Buen día, desayunaqueiros. ¿Cómo están todos por ahí? Les doy la bienvenida a un nuevo desayuno del emprendedor. Hoy con esta voz de locutor, porque me levanté hace un par de horas, así que va a ser versión Formento. Formento era un locutor de Argentina, de cuando éramos chicos, entonces por eso tiro ese nombre. Lo digo para los quienes no tienen idea y se van a quedar ahí pensando quién carajo será Formento. Bueno, ¿cómo está esa taza? ¿Ya tienen la infusión a tomar? ¿Ya tienen preparado el desayuno? ¿A qué hora se despiertan? Yo generalmente 7:30 de la mañana. Intento todos los días a las 8:05 salir al gimnasio, que tengo unas 6-7 cuadras de mi casa, encima cuadras empinadas. Esto lo digo siempre en Instagram porque no puedo creer que haya cuadras tan empinadas y que yo las suba para ir al gimnasio. Pero bueno, todo sea por un bien más grande. Saben que en estos días en Argentina se celebra el Día de la Madre y me generó un pensamiento que lo quería comentar. Lo iba a comentar por historias, pero después dije, no, lo voy a comentar en el podcast porque me parece algo más directo. Porque acá somos personas que escuchamos y hacemos el podcast porque emprendemos o tenemos alguna inquietud dentro de este segmento del tema. Y les quería preguntar, que si me cuentan o si me dicen ustedes como emprendedores, cuando van a hacer un regalo, van a comprar algo, no sé, lo que sea, cuando van a consumir, ¿ponen dentro de las opciones emprendedores o no? ¿O es su última opción? No tiene un sentido esto que voy a contar, simplemente es lo que me disparó la pregunta. La cosa es así, en Argentina es el Día de la Madre, en esta semana le queríamos hacer un regalo a mi suegra. Nos gusta regalar cosas que se puedan consumir. Es como que ya dejamos de hacer regalos que queden ahí en un rincón y después terminan o en la basura o vaya a saber uno en dónde. Entonces pensamos en un desayuno. Habíamos pensado en un vermú, pero son muy pocas las opciones que hay de venta online. Ahí hay un nicho, si alguien lo quiere aprovechar. Y el de desayunos también es un nicho importante. Un día podríamos hablar de posibles negocios así que tienen un gran potencial. La cuestión es que todo esto se me ocurre a mí un día viernes, siendo que el Día de la Madre es el domingo, y buscando opciones, me acordé de un local al cual íbamos a desayunar cuando vivíamos en Quilmes. Lo busco, entro a su página y en su página no tenía ningún tipo de publicación. Entonces voy a Instagram y en Instagram sí tenía una publicación con una opción para el Día de la Madre. Viernes, 9 de la mañana, hora argentina. Mando mi pedido y me contestan a la media hora diciéndome no hay más en stock. Si querés, podemos armarte una caja con alguno de los otros productos, pero lo tenés que venir a retirar vos. Inmediatamente me sentí como, dije, che, ¿qué onda? O sea, si vos un viernes a las 10 de la mañana no tenés más en stock y hay gente que te está pidiendo, evidentemente hay algo que estás haciendo mal con tu negocio. Obviamente yo no me puedo meter en el negocio de nadie y no puedo criticar ni juzgar nada porque cada uno tendrá su justificación y es válida por más que a mí no me cuadre. Pero bueno, me quedé pensando y dije, ¿qué onda? Entonces, inmediatamente me acordé de que mi sobrina siempre postea en sus historias una pastelería que le gusta mucho y que compra, y allí fui. Empecé a stalkear de uno al otro y llegué a la pastelería. Y la pastelería tenía una oferta que el viernes ya 12 del mediodía se había quedado sin stock, pero la había agrandado un poco más. Todo esto, una pastelería que no tiene local a la calle, que es una emprendedora que hace combos. Y justo cuando yo entro a mirar que decía no tengo más, había puesto una historia, me quedan 10, quiero uno. Y nada, en 30 minutos terminé comprando la opción que ella vendía. Por supuesto que no pude elegir, no era mi intención todo eso. Pero en ese momento recapacité y dije, che, ¿por qué no voy siempre a la opción del emprendedor antes de tratar de ir a un negocio más grande? Y se me abrió ahí la pregunta para hacerlo a ustedes de cómo manejan esto. O sea, ¿tienen emprendedores como posibles proveedores? ¿No? ¿Por qué? Bueno, si alguien se anima y me escribe a desayunodelemprendedor@gmail.com y me responde esto, estaría bueno arrancar el próximo capítulo un poco con este debate. Porque si somos emprendedores, estaría bueno que dentro de nuestra dinámica incluyamos a nuestros proveedores otros emprendedores. Y de esa manera empecemos a fortalecer este lugar que estamos tratando de conquistar. Así que los estaré esperando, ansioso para leerlos. Arrancamos con la primera de las consultas. Y en este caso es de Erwin, que dice: soy Erwin y vivo en Barcelona. Estoy emprendiendo hace mucho, pero relativamente poco pensé en intentar comercializarlo. Hago cerveza en casa, vendo a amigos y conocidos. Muchas veces las regalo para poder generar una confianza y también para poder conseguir una opinión a cambio. Siento que el producto es bueno, pero no puedo depender siempre de ellos. Casi consigo publicitarme en un lugar. Les llevé a probar y les gustó. Querían armar algo. Nunca respondieron y solo les contacté una vez más para no ser insistente. Creo que se pinchó esa opción. Me armé una etiqueta y un Instagram para la cerveza, pero tampoco tengo mucha idea de crear un buen producto en las redes. Me gustaría acercarme a locales, pero no sé cómo hacer. Bueno, Erwin, bienvenido. Todos decimos bienvenidos. Bienvenido, Erwin. Acá hay una consulta como la que intentás hacer, que la que intentás. Yo ya ahí te estoy matando. No, no. La que haces concretamente, que es no sé cómo venderme o no sé cómo sacar un producto a las redes y que esto funcione. Pero también decís un montón de otras cosas más en estas palabras. Lo primero que decís es: emprendo hace mucho, pero relativamente poco estoy pensando en comercializarlo. Quiero decirte que esto es un hobby que vos querés pasar a un emprendimiento, más que un emprendimiento. Un emprendimiento es cuando uno sabe que tiene una idea, la pasa a la acción y esa acción la va a sacar como un producto mínimo viable a venderla. Vos estás haciendo todo esto, pero en tu cabeza sigue siendo un hobby, porque estoy pensando. No está ni bien ni mal esto, ¿eh? Simplemente te estoy aclarando el panorama para saber por dónde hay que ir o por dónde yo iría. Que no quiere decir lo mismo que eso sea lo que efectivamente te dé éxito. Aclarado todo lo que vengo aclarando, soy muy de aclarar. Lo que quiero decir es, yo creo que estás en un momento justo de haber pasado de la idea al producto, de haber hecho con el producto una prueba, de saber que a la gente le gusta, de haber intentado salir e identificar que no sabes cómo venderlo. Entonces es ahora cuando parás la pelota y te sentás y empezás a hacer un plan. ¿Un plan para qué? Para pasar esto que estás haciendo como un hobby a tu emprendimiento, a que genere dinero y que no sea por amor al arte y que no tengas que regalar, sino cambiar el concepto y decir: hago una producción para promocionar el producto y aparte para tener devolución y saber si el producto está bien o mal. Está bien, una cosa es regalar y otra cosa es hacer una producción para promocionar, que es una inversión. Un regalo no es una inversión. Todos estos conceptos así duros como te los tiro, básicamente lo hago como para que sacarte de ese lugar de hobby y ponerte en el lugar de emprendimiento. A vos y a los que estamos escuchando. Me incluyo porque cuando yo les contesto a ustedes también me hablo a mí. Si pasamos esto de un hobby a un emprendimiento, lo que tenés que hacer ahora es el plan. Y el plan, yo lo que uso mucho es el modelo de negocio Canvas. Que cuando digo Canvas, no es Canva, la aplicación para hacer diseño gráfico. Canvas es un modelo de negocio que está buenísimo porque es muy práctico de llevar adelante. Si googlean modelo de negocio Canvas, van a encontrar un millón de personas explicando cómo hacerlo y qué es lo que hay que completar y cómo se completa. Bueno, yo se los resumo muy brevemente ahora y los invito a que lo googleen y que lo pongan en práctica con sus emprendimientos. Este modelo de negocio se basa en 9 preguntas. Se trabaja en una hoja. Se divide la hoja en 9 casilleros, cada casillero tiene una pregunta, esas preguntas van por un orden y cada pregunta es para que vos indagues, escarbes en tu universo y puedas volcar la mayor cantidad de información posible. Porque cuando vos veas todo esto junto, vas a poder mejorar tu emprendimiento muchísimo, lo vas a poder apuntalar por todos lados. La pregunta número 1 es segmentos de mercado. Y básicamente lo que busca esta pregunta es que vos puedas detallar quién es mi cliente y a quién me dirijo. Yo te hago solamente un pantallazo. Yo vivo en un barrio dentro de Barcelona, es un barrio que se llama Sagrada Familia, está bastante céntrico y todos los días me muevo en 10 cuadras a la redonda. Hay una sola cervecería artesanal. Con lo cual, eso es bueno y malo. Bueno, porque tenés un nicho a explotar grandísimo. Porque si hay una y está siempre llena, porque cuando paso está siempre llena, significa que a la gente le gusta la cerveza artesanal. Pero también hay que entender qué gente va ahí. Lo más céntrico de Barcelona está lleno de gente extranjera que vive acá. Entonces, Ahí tenés que escarbar para entender cuál es tu cliente. Si tu cliente es el local o es ese cliente que vive acá y que viene de otros países. Lo malo es que si hay una sola en 10 cuadras a la redonda, por algo también será. No creo que los empresarios gastronómicos, que acá está lleno de gastronomía, no se den cuenta de que hay un nicho que no están explotando. Entonces, ahí es donde yo apuntaría como primero, a entender bien qué pasa con ese producto dentro de este mercado. El modelo sigue con la segunda de las preguntas, que es propuesta de valor, y acá lo que tenés que buscar básicamente es por qué en una ciudad, en un punto de venta, donde hay millones de ofertas, por qué tu producto destaca. Y así siguen 7 preguntas más. No me quiero meter a hacer un Canva ahora en el podcast porque, insisto, cómo hacerlo y cómo rellenarlo no es lo complejo porque hay 8.000 artículos sobre este tema. No tiene sentido que yo te lo diga, pero sí creo que tenés que usar ese modelo de negocio para descubrir el potencial de tu producto. Porque sin esto, sin esta base tan importante, es muy difícil que puedas saber cómo venderlo. Es ir en la oscuridad llevándote por delante todo. Yo creo que a partir de armar el modelo de negocio, vas a tener una visibilidad mucho más clara de dónde está tu cliente, cómo lo vas a tener que encarar, de qué manera lo puedes encarar. Eso es lo que yo haría. Y en este caso, a partir de esta consulta, es lo que yo les sugiero a todos los que están teniendo un emprendimiento, que lo empezaron así, por instinto, que se tiraron a la pileta y empezaron a hacerlo, que me parece perfecto, pero en algún momento tienen que parar la pelota y encuadrarlo en un plancito. En este caso estoy hablando de un modelo de negocio, ni siquiera estoy hablando de cómo van a llevar adelante ese modelo de negocio, pero es básico y lo que termina sucediendo cuando hacen esto es que les abre muchísimo las posibilidades que tiene el producto. Porque uno siempre se queda con lo que tiene al alcance, con lo que ve más próximo y indagar lo ve como una situación muy a lo lejos. Así que, Erwin, te invito a que cuando termines de pasar por este proceso, me cuentes, me escribas y me digas qué te pareció, qué pensás, qué opinás. Lo que se te ocurra lo podés hacer a través del mail y seguimos la conversación por ahí. Bueno, vamos con la consulta número 2. Y en este caso dice, hola Musu, soy Cami, tengo 26 años y vivo en zona oeste de Buenos Aires. Me encanta la idea de este podcast y que al menos alguien se interese en escuchar emprendedores frustrados. Bueno, yo agrego que no solo frustrados, sino emprendedores en general, ¿eh? No tenemos segmentado todavía el público acá. Bueno, a lo largo de este camino de emprender me pasaron muchas cosas. Pero resumiendo, el principio para que tengas un contexto, vos a mí me decís contexto y yo me pongo feliz porque lo que más necesito siempre es contexto. Trabajaba en un salón de eventos y revendía globos con helio a eventos del salón o clientes que ya festejaron. Para los que no sepan, los globos con helio tienen una duración de 12 horas a 5 días, según el material del globo. Y ese fue el primer problema con el que me encontré. Después de muchos pedidos, algunos a pérdida, por tener que volver a pedir globos para cubrir un pedido que no llegó por la duración, ya estaba teniendo cancha y ¡pum! ¡Pandemia! El salón donde trabajaba se funde y me quedo encerrada en casa sin ingreso alguno. Hablo con el señor que me vendía los globos, que era un abuelito y por miedo a la pandemia no me traía más globos. Acá en el medio de la pandemia empiezo mi real camino de emprender. Me compré un tubo propio para inflar, conseguí lo básico y empecé a armar pedidos. Y mi pareja, que hacía traslados de ART en ese momento, me llevaba los pedidos. En el furor de la pandemia y del no contacto, mi emprendimiento estalló tanto, pero tanto, que hoy tengo un mini taller en mi casa, con 2 tubos, mucho material de diferentes colores y temáticas. Pero como todo estallido, ahora es una época súper baja de trabajo. Perdón por tanta intro, pero esto da contexto a mis dudas. ¿Qué puedo hacer de novedoso con lo que tengo para llamar la atención de mis clientes? ¿Cómo puedo vender más? ¿Cómo encuentro a quién venderle realmente al menos una vez al año? También me pasa que en pandemia yo era novedad, pero ahora, 2 años después, hay 80 personas regalando sus servicios que venden globos con helio en la zona. ¿Qué le puedo ofrecer a mi público más que una buena atención personalizada? También me gustaría que hables de la paciencia y claridad mental que tiene que tener uno con los clientes. El emprendimiento y la pareja. Yo vendo desde mi celular por Facebook, Instagram y WhatsApp, lo cual me tiene de 8 a 18 horas respondiendo consultas y tomando pedidos. Y cada 2x3 fuera de ese horario también. Todos le decimos bienvenida, Cami. Bueno, lo primero que te quiero decir es que una buena atención personalizada es lo más potente que puedes tener. ¿Cómo puedo hacer para venderle por lo menos una vez al año? También lo tenés en las manos. Vos tenés una agenda. Vos tenés clientes con los cuales te contactabas por WhatsApp seguramente o por mensaje directo de Instagram. Bueno, armá la agenda. Tenés que identificar a los clientes que ya te compraron. Más allá del mercado en general, trabajaría con lo que ya hice. Y más si tuviste un momento de mucha explosión. Si vos tenés una buena atención personalizada, también tendrías que medir el postventa. El postventa es muy valioso. Todo esto, yo te estoy hablando de información en base a acciones concretas de venta. Ni siquiera todavía empezamos a explorar un nuevo segmento de mercado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de lo que ya hiciste. Y si vos ahora tenés una temporada baja de venta, es perfecto porque vas a poder poner horas culo a sentarte frente a una computadora a bajar la información. Con los datos es que creo que vos vas a poder hacer acciones concretas. A partir de eso, segmentes a los clientes y entiendas cuál es el cliente fiel que ya sí o sí te compra siempre, el cliente que te compra esporádicamente y el cliente que te compró por única vez. Y hasta también bajaría las consultas, los que me mandaron una consulta y nunca me compraron. Eso también está bueno, porque vos ahí ya tenés una cartera de clientes. Lo que habría que ver es si la gente no te está comprando por precio, por servicio o por el producto mismo. Entonces tendrías que analizar un poco la competencia, qué está ofreciendo, cómo lo está ofreciendo y qué calidad maneja. Vos tenés la ventaja de que ya le vendiste a ese cliente, entonces directamente le podés ir a hablar con confianza. Ya ahí tenés dos pasos súper potentes, pero súper potentes. Son horas culo totalmente, ¿entendés? Porque te tenés que sentar a bajar toda esta información. Vos ahora tenés que pensar en todas acciones promocionales, directamente enfocado a los clientes que en algún momento te compraron, que no es poco y me imagino que tenés un montón. Yo ahí entraba a tu Instagram, que me lo compartiste para que lo vea, que es kira.globos. Lo que vi, siento de que no le estás sacando provecho a las fotos de tu producto. Tu producto es un producto visual. O sea, es 100% visual. La gente lo va a querer comprar por lo que ve. Entonces, tenés que mejorar las fotos de tu producto. ¿No sabes cómo? Bueno, hay 2.000 tutoriales de cómo sacar fotos. Y si vos ahora tenés una temporada baja, le dedicas tiempo a aprender a sacar fotos o contratás a una persona que le saque fotos a tu producto. No tenés mucho margen en esto. Esto depende de lo que vos puedas invertir. De tiempo y dinero, ni más ni menos. Pero si es algo que no es tu fuerte, lo mejor y lo más práctico es contratar a alguien, sacar la mayor cantidad de fotos posibles, pero sabe que tu producto es 100% visual y que lo que vende no es el precio solo, sino es cómo lo estás vendiendo. Eso es otra de las cosas que creo que tendrías que hacer. Se me ocurren un montón de acciones en base a tener más claro cómo está mi competencia, más claro cuál es la agenda de mis clientes, como para poder abordarlo. Pero se me hace como que vos, a medida que empieces a visualizar esto, vas a encontrarle la vuelta, pero de una forma clara. Bueno, también me decís, me gustaría que hables de la paciencia y claridad mental que tiene que tener uno con los clientes y la falta de lectura de los mismos. Esto es atención al cliente y lamentablemente depende de uno y nada más que de uno. A veces frustra, pero creo que uno nunca tiene que perder de vista que no hay nada personal acá. También no es el otro mi amigo, no es el otro mi familiar. Asimismo, o sea, un amigo y un familiar que viene a comprar, estamos hablando de transacción, estamos hablando de un negocio y entonces uno no se tiene que poner en el lugar de me lo hace a propósito o no está valorando lo que yo le estoy dando. Estoy siendo como muy rígido en este punto, pero me parece que es clave que uno empiece a trabajar en ese sexto sentido de tratar de percibir al otro como lo que es un potencial comprador o no. Muchas veces te va a pasar de que caes en la trampa y el otro te hizo perder tiempo, pero bueno, eso es lo que te va a dar la experiencia, ni más ni menos. Lo otro que decís es el emprendimiento y la pareja. Bueno, es creo que la pregunta del millón dentro del mundo del emprendimiento, una de las preguntas del millón. No es fácil, pero no es imposible. Voy a decir cosas o ejemplos muy tontos, pero que muchas veces sirven. Creo que teniendo dos móviles, no un móvil directo tuyo, automatizando las respuestas a partir de determinada hora, es donde realmente empezás a encontrarle la vuelta. Cuando uno hace la oferta de su producto, tiene que ser muy claro. ¿Qué quiero decir con esto? Yo vendo globos para festejos. El globo estrella cuesta 10 pesos. Y la aclaración de esos 10 pesos son: el pedido tiene que realizarse con 72 horas de anticipación. El costo de envío de este producto es de 1 peso en la zona número 1, 2 pesos en la zona número 2 y 3 pesos en la zona número 3. Para cualquier otra zona fuera de las indicadas, consultar el costo de envío. Los pedidos se toman entre las 9 y las 18 horas. Cualquier pedido fuera de ese horario se responderá al día siguiente a primera hora. Si vos necesitás un producto express, ¿a qué llamamos producto express? ¿Te acordaste a último momento y querés hacer el regalo? Tenemos un servicio diferencial, consultar por el costo. Cerrada esta la idea, te estoy tirando los legales yo, pero cerrada la idea, lo que vos tenés que tener es, entre las 18 y las 23 horas, los regalos de último momento tienen un costo del 50% más. No sé, X, decidí vos el precio. Los envíos express tienen un costo del 50% más. X, vos decidís el precio. ¿Pero se entiende? Entonces, eso lo que va a hacer no solo es mejorar lo expeditivo de tu negocio, sino que también le va a empezar a dar un marco a los tiempos que vos le vas a dedicar a esto. Solamente vas a responder mensajes que digan urgente. Todos los otros mensajes los vas a responder al día siguiente a primera hora. Ahí es donde empiezas a encontrar el equilibrio. Por eso también es muy importante que tengas un celular aparte para que puedas dividir lo que es tu vida personal de tu vida laboral. Esto es una idea de miles, ¿eh? O sea, hay miles de formas de hacerlo. Yo creo que la más importante es esta, es como mejoro la estructura de mi atención a mi cliente, segmento los servicios que doy y va a decantar en que voy a tener más vida propia, ni más ni menos. Fíjate cómo esto se conecta con mi queja del principio. Yo al principio decía, che, si un viernes para el domingo te estoy pidiendo algo a primera hora, ya me decís que no hay, ¿cómo puede ser? Dame una solución. No, no me estás dando una solución. La solución es movete vos, vení a mi local. Por supuesto que ahí hay un montón de cosas atrás. Yo lo estoy simplificando y es más, lo tiro para mi molino diciendo, che, qué mal que no me vendés. Con esto lo que te quiero decir a vos es que el no lo diga el cliente. Vos dale el servicio que el cliente te pide, pero ponele un precio a ese servicio. O sea, no es gratis. No soy tu mejor opción porque te vendo el globo a las 12 de la noche cuando te acordaste a última hora y no te cobro envío y te lo cobro más barato. No. Esto es una teoría que yo tengo, la de el no lo diga el cliente, la vamos a hablar en otros podcasts. Por lo menos ahora con esto termina cerrando la idea general de la que venimos hablando hoy. Lo mismo que le digo a todos. Me gustaría saber qué te parece todo lo que te dije. Así que espero la respuesta al mail que me mandaste. Lindo consultorio el de hoy, ¿eh? Me encantaron estas consultas y me gustaría leer consultas de ustedes. Si esto lo pueden hacer, pero re fácil, gratis, inmediatamente, por un correo electrónico a desayunodelemprendedor@gmail.com. Si no quieren escribir un mail y están en Instagram ahí miroteando y dando vueltas, mi Instagram personal es musu07 y me pueden escribir un DM que también lo respondo. Llegamos al final del capítulo de hoy. Como siempre te pido que por favor califiques el podcast en la plataforma que lo escuchás. Si te permite dejar una reseña, lo hagas. Y si puedes compartirlo, te lo voy a agradecer un montón. Mi nombre es Lucas, esto es Desayuno del Emprendedor y nos escuchamos en el próximo capítulo.